legislativo de la ciudad, ¿no? Miguel Sammarini. Perfecto, 11 y 31 de la mañana, pasamos a la segunda entrevista del día de hoy. Cambiamos totalmente el eje de la información y vamos a abordar el tema de la inseguridad, el tema de la problemática justicia o falta de justicia hoy por hoy en la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe. Y estamos con Héctor López, padre de Nicolás López, que cayera en manos en otro de los hechos, ¿no?, dramáticos que vivimos aquí en la ciudad de Rosario. ¿Cómo te va, Héctor? Un gusto que te hayas acercado hasta aquí al programa este día sábado.
Bueno, buen día para todos. Muchas gracias por la invitación. Estamos acá peleándola.
No, al contrario. ¿Qué pensás vos cuando... Estimo que, bueno, te estás informado, ves televisión, escuchás radio. ¿Qué pensás cuando se siguen sucediendo casos de inseguridad? Y es como que, ¿no?, vos debes decir, esto ya lo viví, ¿no?, una cosa así. ¿Qué pensás cuando se siguen sucediendo casos de inseguridad y con la misma dinámica, con la misma temática, de la misma forma? ¿Qué pensás?
¿Qué es lo que pienso? Buena pregunta, ¿no? Pienso que hace 2 años y medio que venimos con un grupo que tenemos nosotros, peleando por esto que sigue sucediendo, como decís vos, a diario. Y bueno, hace 2 años y medio que vengo escuchando de los políticos la misma cosa que dicen hoy.
El mismo speech, el mismo cassette.
Exactamente, el mismo cassette. Y no hacen nada. Y cada vez hay más entradera, cada vez hay más homicidios. Y hace 2 años y medio que nosotros venimos diciendo lo que está pasando. Y siempre, volviendo al tema, que están viendo, que están fijándose, han puesto a la policía, pobre, que me da lástima, la policía, los chicos que se tiraron a la calle, no tienen nada, pobrecito. Andan paseando de un lado para otro, lo han tirado con 6 meses a la calle y no saben nada, no saben ni cómo es un arma, no saben cómo nada. Y bueno, y esto sigue pasando. Nosotros con el grupo hemos cansado de hacer marcha y no queremos que siga pasando, que sigan matando gente. Pero acá nadie se hace cargo de nada. No se hace cargo nadie de nada, menos los políticos. Están aislados de la sociedad, que son los que los votamos, somos los que le pagamos el sueldo. Y esto va a seguir sucediendo. Esto va a seguir, lamentablemente va a seguir sucediendo. Hasta que ellos no se sienten en una mesa y arreglen las cosas que tienen que arreglar, esto va a seguir sucediendo.
O sin ser agorero hasta que les toque, ¿no? Porque esa es la otra cuestión, ¿no? A veces uno mismo, si no sufre en carne propia, no cae a la realidad. Yo justamente recién lo charlaba con vos antes de la entrevista, y reflexionaba cómo el caso de Procopio, por ejemplo, que es, no era conocido el hermano como arquitecto, pero sí la figura de Pablo Procopio, periodista de un medio monopólico de la ciudad. ¿Cómo tuvo que pasarle eso a una persona reconocida para que no tomaran noción ciertos periodistas que la van de comunicadores, ¿no?, pero que hasta no hace mucho aquellos, y no quiero ser autorreferencial ni mucho menos, pero que desde la humildad decíamos, está pasando esto Rosario, pasa el otro, que nos decían golpistas, desestabilizadores, derechistas, antidemocráticos, que éramos dadores de malas noticias, todo el tiempo generando bardo, no sé, voceros de Apropol, me decían de todo, cuando yo no tengo ninguna relación más que de conocerlo con Alberto Martínez de Apropol. Es como que muchos han entrado en razón de que estamos insertos en el medio de una ruleta rusa, ¿no?, donde la bala puede salir para cualquiera.
Sí, vos sabés que, mira, la pregunta viene justo, te voy a contestar. Yo una vuelta, hablando por otro medio, salí a dar y hice una pregunta, ¿qué es lo que quería decir? Digo, ¿por qué sí? Porque unos sí y otros no. Y no me entendía la chica qué es lo que quería decir, hasta que me sacó a leer y yo le expliqué por qué hacía esa pregunta. Porque pues yo me acuerdo que cuando lo robaron a la señora intendenta,
Felipe Morey,
y las vi de Pellegrini. Yo venía justamente atrás de ella a 3-4 autos. Ajá. Y vi el hecho y todo. Y bueno, volví a pasar a los 15-20 minutos, había más o menos 200 policías buscando a lo que le habían arrebatado una cartera. O sea, ¿por qué tiene que pasar lo que pasó del arquitecto? Porque el hermano es un periodista, ¿no? Nosotros queremos que todos los casos sean iguales.
Y con esto no estamos hablando mal de la persona periodista, no, que lo respeto mucho, digo, pero una vida es una vida.
Y claro que, o sea, una vida es una vida. Una vida, creo que es lo más grande que tiene un país. Acá no defienden la vida del ciudadano. En otros países, vos le tocás a un ciudadano. Olvidaste.
Me contaba que estuviste viviendo mucho tiempo en Estados Unidos. Sí. ¿Cómo es allá la...?
No, allá las leyes son terribles. Son terribles.
El que delinque paga.
El que delinque paga. Y el que mata no ve la luz del día nunca más.
Claro.
Paga con la vida, en vida. Va a la cárcel, dos cadenas, no sale nunca más. Porque te están quitando la vida. La vida no se le puede quitar a nadie. Como salieron ese día, esa noche, cuando mataron a mi hijo. Salieron a hacer una cacería a todos, muchachos. Si se le puede llamar muchachos. Mataron a dos chicos. Uno mi hijo y otro también chico llamado Nicolás. Y dieron a dos o tres personas más.
Entonces, en un raid delictivo.
Sí, ¿no? Salieron a matar. Entonces hoy matan. ¿Sabes por qué matan hoy? Porque salen. Salen acá. Yo vengo diciendo hace mucho tiempo que acá, hasta que no las condenas sean efectivas, van a seguir matando. Un tipo que mata, aparte el que mata, vos le agarras el antecedente y tiene un antecedente de 15 robos, de intento de asesinato. No le puedes dar una oportunidad a esa gente, no se reintegra más a la sociedad. Y pasa lo que pasó, yo te cuento. Estos chicos que mataron a mi hijo, la fiscal Rabín, doy nombre, porque me gusta dar nombre.
Sí, sí, sí.
Hacía los 14 años que lo tenía ella, dándole oportunidades, 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 oportunidades. ¿Hasta qué? Hasta que llegaron a hacer lo que hicieron, a matar. Un día le dieron salida y no volvió nunca más uno de ellos. Y ahora esa misma persona que tiene dos homicidios cargados en la espalda, le volvieron a dar libertad para que salga 3 veces por semana a trabajar. Esto es una cosa de loco.
A ver, la persona, repetir, por favor, que me parece.
Uno de los homicidas de mi hijo,
sí,
que todavía no está juzgado, le están dando 3 veces por semana que salga a trabajar, con 2 homicidios en espalda.
Claro.
Es una cosa de loco. Entendible esto lo que está pasando.
Ahora, esto no tiene que ver, también lo charlaba con vos, no sé si coincide en esto, pero con que hay un lugar común hoy por hoy en la opinión pública, y con esto pongamos periodistas, abogados, intelectuales, filósofos, lo que querramos, es un discurso prearmado sobre los derechos humanos para algunos, lamentablemente, ¿no? Y que todo aquello que no cabe en ese discurso es de derecha, es fascista, es golpista, ¿no? Me parece, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? El falsamente denominado garantismo, porque eso me parece que no es garantismo.
Lo que pasa es que, voy a decir una buena palabra, no. Están todos metidos en la joda. Acá están todos metidos en la joda. Y los derechos humanos, yo fui una vuelta a una reunión y me echaron porque pregunté qué eran derechos humanos. O sea, para mí, para vos no existen
derechos humanos. ¿Qué preguntaste?
Pregunté qué eran los derechos humanos.
¿Y qué te respondieron?
Y me respondieron que los derechos humanos, bueno, que la gente que comete un asesinato, que roba, tienen derecho a ser, o sea, reintegrado a la sociedad. Nosotros no. Nosotros no, porque a vos te mates no tenemos ningún derecho, no volvemos más. No volvemos más, eso sí. Ellos pueden tener el derecho de volver a salir a la calle.
¿De qué organización te dijeron esto?
Vos sabés que no recuerdo en este momento, porque fue hace un año y pico atrás, casi 2 años.
Pero es interesante, ¿no? Porque
sí, yo te... Mira, no traje la tarjeta de la señora presidenta de
de la APDH, ¿no será de Norma Ríos?
Me parece que sí.
Sí.
Me parece que sí. Bueno,
de la APDH Rosario.
Sí, acá le hicieron
la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
En la toma, en la calle Tucumán. Me terminaron echando de ahí los derechos humanos. Entonces, ¿derecho humano para quién? ¿Derecho humano para quién? No lo puedes posar, no lo puedes tocar, no les puedes hacer nada a los que te están matando. Pero vos sí. Para vos te cae todo en contra, la ley te cae en contra. ¿Ves? Entonces no, los derechos humanos, como si lo dije en la cara de ella.
Ahora, pero ¿es problema de la ley o de que no se aplica la ley? Porque son dos cuestiones diferentes. Puede existir la ley, pero si yo no la aplico es lo mismo como, bueno, que no existiera.
Acá dicen que las mejores leyes son las de Argentina. Lo que pasa es que acá no la aplican las leyes. Ese es el problema que tenemos. No las aplican. Entonces, hasta que no apliquen la ley como realmente la tienen que aplicar, y voy a decir otra manera, hasta que los jueces no pongan lo que tienen que poner, esto va a seguir. Y acordate, hoy lo que te digo, hoy qué día es, 5 de septiembre. Bueno, esto va a seguir. Porque los jueces hoy tienen miedo de condenar a un tipo que tiene 2 homicidios o 3. Entonces, si tienen miedo de estar en un lugar, que se vayan. Que se vayan. Que le den cabida a otra persona. ¿Verdad? Porque vos no podés largar a un tipo. Y hoy se basa en eso. Ven los expedientes, los jueces, los fiscales. Yo hablo por mucho. Y ven el antecedente de una persona y le tiene miedo de condenarlo, tiene miedo de dar 30 años. Pero 30 años cumplidos, ¿no? Con 30 que después se lo bajan a 20 y después se van a...
Buena conducta.
¿Qué buena conducta puede tener una persona esa? ¿Qué buena conducta puede tener una persona que mata a 2 personas? Se acabó. Entonces vos no le podés dar... Ya le diste una oportunidad.
¿Quién era Nicolás López?
Nicolás López. Un pibe... bueno, un pibe que hacía deporte, un pibe que se veía riendo todo el día.
Jugaba en la inferior central,
sí,
¿no?
Jugaba en inferior central.
¿Era de central?
Era de central, era canallón. Y la vida de él, o sea, pasaba por ser buena gente, pasaba por lo que tenía, se lo sacaba y se lo daba a cualquiera. Pasaba por eso. Hay mucha gente que me dicen, como me dijeron un día los concejales, te entendemos. No me entienden. No me entienden. Ellos
no estaba metido en nada raro, ¿no?
Absolutamente
no,
nada.
Porque una de las primeras cosas que se decía, no, esto, bueno, algo habrá hecho, ¿no?
Es como siempre, vos sabés que acá...
Primero no, cuando apareció el problema, primero se decía que era una sensación. Paso número uno. Ya cuando avanzaba más el problema, ¿qué se decía? No, en realidad esto estaba metido en la joda, ¿no? Un ajuste de cuentas. Sí. Problemas, bueno, pasionales. Uno agarró un ataque de locura y lo mató. No estaba metido en nada.
No, absolutamente nada. Y yo sigo investigando. Quiero saber por qué. ¿Me entendés? Porque si vos decís, bueno, mi hijo andaba en esto otro, bueno, sabía vos que podía llegar a pasar algo. Pero no, él el jueves estuvo conmigo. Me dijo, viejo, mañana vengo a comer un asado. Que era el día viernes que tenía que venir a comer un asado. Y nunca más. Regresó.
¿Por qué pensás vos que lo mataron? Porque
es la pregunta que me la hago todos los días cuando voy manejando. Todos los días me hago esa pregunta. Y no hay un día que no llore. Y me la pregunto. Y creo que me gustaría tenerlo a veces a los 2 pibes que mataron a mi hijo y preguntarle por qué. Preguntarle por qué. Porque ni los conocía él. Ni se conocían. Preguntarle por qué, sentarme frente y decirle por qué.
¿Pero qué pasó? ¿Se confundieron? ¿Va? Como se dice a veces.
Lo único que sé es que él fue a buscar a un amigo, el amigo lo fue a buscar a él y se desencontraron. Y a él siempre le gustaba escuchar música y se quedó esperándolo.
¿Esto fue en qué calle?
Centeno y Ayacucho, un lugar bravísimo.
Sí.
Él vivía.
¿Tablado?
Sí, él vivía a 3 cuadras, yo vivía en la calle Lenin, Presidente Quintana. Y bueno. Los comentarios de ahí que él estaba sentado escuchando música y pasan esto en moto y bueno, él no se da cuenta porque el primer tiro es el que le pegan en la mano porque él estaba agachado y cuando se da cuenta el segundo le pegan en la pierna y ahí se da cuenta y quiere salir corriendo y le pegan el otro, que le pegan en el hueso en la mano derecha y se le meten en el pulmón y ese fue el tiro que lo mató sentado escuchando música.
Claro.
Y bueno, es una cosa que yo creo que quiero que no le pase, como vos dijiste hace un momento atrás, hasta que no le pase, no quiero que le pase a ningún político, a nadie más, porque creo que la pérdida de un hijo, más en estas circunstancias, vos decís, bueno, está enfermo, la está peleando, pero que te le saquen la vida por sacar, es lo peor que le puede pasar.
¿Cómo está el estado hoy de la causa?
El estado de la causa...
¿Avanza o no avanza?
Y avanza porque yo soy un tipo... Con María Eugenia, nosotros... la verdad que... Tuve una compañera al lado mío que... De fierro, y sigue estando al lado mío, y es de fierro. Va para adelante y
María Eugenia Ramírez, sí, que también, bueno, sufrió...
Sí, ella es como... se agarró el caso como... muy se lo tomó muy para ella y ella me ayudó muchísimo y me sigue ayudando. Fuimos pareja, ahora somos muy buenos amigos y bueno,
los unió este tema de la inseguridad.
Sí, lo unió y también lo desunió un poco, porque uno cuando pasa estas cosas ya la vida de uno no es la misma.
Claro.
No es la misma, entonces muchos problemas, mucho mal humor, más con las cosas que siguen pasando y volviendo a la pregunta que me hiciste. El caso mío está para adelante porque yo voy y tengo la suerte, no sé si la suerte o la personalidad que tengo yo, de que a mí me atiende el fiscal, a mí me atiende el juez, me atienden todo. Ahí he visto gente que no la atienden, que dicen venir dentro de 15 días, 20 días, un mes y siguen los casos, o sea, a mí me atienden. Y bueno, ahora están, hay más pruebas, y bueno, está bien, me dijeron que a lo mejor dentro de un mes y medio, dos meses van a ir a juicio. Ahora estoy peleando para que el que está saliendo a trabajar no salga más, porque no se puede entender que un tipo con dos homicidios en la espalda siga saliendo a la calle.
Uno está saliendo a trabajar y el otro...
El otro está dentro. El otro es mayor, cuando mató a mi hijo era mayor y este no, este otro era menor. Se hizo mayor a los 4 o 5 días después que había pasado lo que pasó a mi hijo. Y tiene otro homicidio más este muchacho. Nada más que lo sacaron por falta de mérito. O sea que tienen tres homicidios. Con 17, 18 años. ¿Vos te imaginás cuando tengan 25, 30?
Me decías bueno, que el fiscal de la causa en un primer momento fue Franisevich, ¿no? Una persona muy querida que lamentablemente, bueno, partió. Pero que además era profesor de una cátedra de la carrera de Derecho muy, muy respetada. Esteban Franisevich.
Sí, la verdad que Esteban...
Murió el año pasado, ¿no?
El año pasado. Unos días antes de fin de año. La verdad que yo con Esteban había agarrado una muy buena relación. Me ayudó muchísimo.
La persona que hacía bien su trabajo.
Muchísimo. Yo creo que yo con Esteban hemos llegado a contar cosas muy íntimas y Esteban estaba muy muy preocupado por el tema de la justicia. Por el tema de la justicia estaba muy 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 preocupado. Él era un tipo muy muy derecho y veía cosas que no le gustaban. Yo lo vi un par de veces y le pregunté a Esteban cómo anda, porque lo veía mal. Lo veía mal porque acá, viste, vos querías hacer las cosas bien y no te dejan. Y era un tipo que siempre quería hacer las cosas bien y creo que había gente que no quería que hiciera las cosas bien. Y bueno, uno siempre dice que la gente buena se va. Y le tocó a Esteban, un tipo bárbaro. A mí un tipo bárbaro. Yo sigo teniendo contacto con la familia de él. No mucho, pero le mando mensaje a la señora, le pregunto cómo está, todo. Muy buena familia, muy buena gente Esteban. Tipo muy, se metía muy, 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 muy profundo en los temas. O sea, lo encaraba realmente como lo tiene que encarar un fiscal.
¿Desde el gobierno provincial te han llamado últimamente para contactarse con vos, para saber el estado de la situación?
Del gobierno provincial, no sé, ¿nosotros tenemos gobierno? ¿Tenemos un ministro de justicia?
Teóricamente sí.
Yo creo que ya, nunca. Nunca.
¿Nunca te
nunca lo llamaron? El grupo nosotros, un día cuando le hicimos
pero
una
marcha... por compromiso, ¿no? Como se dice, ¿no? Por respeto.
Me llamó Lewis una sola vez y nunca más. Nada más. Pero un día le hicimos...
Es que lamentablemente, te interrumpo, Lewis forma parte de este corpus que yo digo garantista, ¿no? Porque muchos por ahí no lo saben, pero cuando iba a asumir el ex comisario Giacometti como ministro de Seguridad, iba en el auto y Lewis con Font y otro más, que no me acuerdo de ese grupo, dijeron, bueno, si asume Giacometti, nosotros nos vamos. Apretaron para que no asumiera Giacometti. Digo, ¿cuán diferente hubiera sido la cosa? Y no que tengo ningún arreglo con Giacometti. Pero una persona que le gusta las cosas derechas, ¿no?
Es lo que te
que
acabo
se cumpla o que se tiene que cumplir.
Es lo que le acabo de recién decir de Esteban. Acá la gente quiere hacer las cosas derechas. No la dejan. No la dejan. La muerte del comisario que lo mataron, no me acuerdo en este momento.
Morgan. Sí, ahí cerca de mi casa, en un telecentro era, sí. En Rapipago.
¿Se dijo algo? ¿Se investigó algo?
No.
Lo que pasa es que este gobierno, estos políticos, se han metido en algo que ni se imaginaban lo que se metieron ellos. ¿Entendés? Y ahora no pueden salir y saben lo que estoy hablando. Se han metido con gente muy muy brava, muy, muy pesada, entonces están todos metidos, están todos enganchado y no es fácil salir de esto. Y saben que no es fácil salir de esto.
¿Participás de alguna de las reuniones del Observatorio de Inseguridad aquí del Consejo o o de las comisiones de seguridad de la Cámara de Diputados, algo de eso, o no?
No. Tuve.
¿En algún momento participaste alguna?
Fui a varias también, como hay cosas que yo he dicho en el Consejo y hoy la escucho a los concejales diciendo las propuestas que yo le he tirado. Una vuelta tuve la suerte de hablar con el vicegobernador y se lo dije en la cara, como estaba hablando yo, le dije que se saque el saco y que se pongan todos los políticos una sola camiseta y que ahí se van a arreglar las cosas. Y el otro día lo escuché a Jorge diciendo que...
comentando la realidad, porque
comentando la realidad.
Últimamente hace comentarista.
Exactamente, porque yo se lo dije hace 2 años atrás eso, y lo escuché hace poquito diciendo lo mismo que yo le dije a él. Y
tiene muy buena pluma para comentar la realidad. Lamentablemente hace falta un poco más de...
Ya, mira, yo creo que esto es así, yo siempre lo tomo esto como un partido de fútbol, ¿no? Hay un arreglo entre dos equipos que no tiene que hacer un gol. Entonces, ¿qué hacen? Llegan al arco y se resbalan, tienen la pelota afuera, se la tienen al arquero en la mano, nadie quiere meter la pelota adentro. Acá nadie quiere meter la pelota adentro. ¿Ves? Y eso es lo que pasa acá. Acá ningún político quiere meter la pelota adentro.
¿Vas a ir a la marcha de hoy a las 20 horas del Monumento a la Bandera por Sandro, pidiendo justicia por Sandro Procopio, el hermano de Pablo Procopio, o no?
Mirá, hacía bastante tiempo que no volví a las marchas, pero ahora quiero volver. Quiero volver porque la marcha que hicimos el viernes pasado, que la hizo la madre del chico este que mataron en la tienda, vi muchísima gente. Muchísima gente, 7 cuadras de gente que no lo había visto nunca. Sí, voy a ir porque la gente, ojalá, yo lo venimos diciendo con el grupo de nosotros, que la gente se tiene que, lo tenemos que juntar, tenemos que unirlo, porque es lo único que nosotros podemos cambiar, esto somos nosotros, no hay otro. Los políticos no la van a cambiar. A la policía no le dejan hacer lo que tienen que hacer. Entonces, esto es decisión política y ahora es decisión del pueblo. Es decisión del pueblo. Los políticos tienen la manija de todo. Ellos dicen sí, ellos dicen no, este sí, este no. Ellos son los que mandan. Y ellos no quieren hacer nada por nosotros, te lo puedo garantizar.
Te agradecemos mucho la visita aquí, Héctor, y bueno, tenés las puertas abiertas para venir las veces que quieras, de este formato periodístico y los demás de los que trabajamos, y bueno, muchas gracias por venir este día sábado aquí al programa.
No, muchas gracias a ustedes, y ojalá que sigan con esto, ojalá que no sean como otras emisoras que pasan lo que quieren, porque acá, como te dijo, ustedes quieren hacer las cosas bien, quieren sacar las cosas a la luz.
Por suerte todavía seguimos sobreviviendo sin el apoyo de...
Ojalá que...
Sería muy fácil llamar a algún funcionario socialista.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, así pasaba la palabra de Héctor López, deudo, ¿no?, de Nicolás López, otro de los caídos, ¿no? Porque hay que utilizar término por ahí de una guerra, ¿no? Porque caídos, término que se utiliza en una guerra, ¿no?, sí, en manos de la inseguridad. ¿Qué podemos hacer?